Bueno, entonces el tema que vamos a compartir hoy se llama ¿Cómo debe ser la administración de las finanzas en una familia cristiana? Entonces, el objetivo que tenemos para este tema es recordar a la familia y más exactamente a los que manejan las finanzas en el hogar, algunos principios bíblicos a tener en cuenta para su administración. Entonces, tenemos que este tema de las finanzas es muy controvertido dentro de la iglesia, afuera, hacia la iglesia, porque se le da un mal manejo, se ha enseñado mal, se ha torcido el tema de las finanzas y ha causado un poco de controversia dentro de la iglesia. Entonces, no vamos a hablar en esta mañana ni de si el cristiano es rico, si tiene que enriquecerse o que hay que pactar o hay que sembrar o que si el diezmo es bíblico, no es bíblico, no nada de eso vamos a hablar, sino que vamos a tratar algunos principios bíblicos acerca de la administración de las finanzas. Y este tema de las finanzas generalmente o a veces nos hace perder como el rumbo. Por mala administración, administramos mal, entonces nos vemos envueltos en pérdidas de capital, pérdidas de bienes, hasta pérdidas de la familia se disuelve, se pierde porque hubo un problema de finanzas en medio de esto. Entonces, para empezar, vamos a tratar este tema desde tres puntos. Entonces, el primero es soltar, el segundo es administrar y el tercero es evitar. Soltar, administrar y evitar. Soltar, ¿qué vamos a soltar? El primero es lo que soy, lo que tengo y lo que doy. En administrar vamos a ver, presupuestar, proyectar y ejecutar. Y en evitar, ¿qué es lo que tiene todo cristiano debe evitar en la administración de sus finanzas, los créditos, el ser fiador y el no ahorrar? Ok, entonces ahí vamos a arrancar. Vamos a orar entonces y pedir dirección a Dios para este tema. Vamos a cerrar los ojos y pedirle al Señor dirección. Padre amado, en esta mañana te damos muchas gracias. Gracias por permitirnos, Señor, hoy reunirnos como iglesia, como familia y estudiar este tema, Señor, tan importante dentro de nosotros como familia, como iglesia y como siervos tuyos, Señor. Tú nos das los bienes, nos das las comodidades, nos das las habilidades para tener todo este tema de finanzas, de economía, Señor. Te pedimos que nos ayudes y nos ayudes a entender bíblicamente cómo debe ser su administración, qué debemos hacer con lo que tú nos das y cómo debemos manejarlo, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, estudiar este tema en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, entrando ya en materia. Entonces, el primero que vamos a ver es soltar. Este texto del Salmo 24:1 dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, todo cristiano, toda familia cristiana debe tener en absoluta claridad que todo es de Dios. Nada es nuestro, nada, nada de lo que Dios nos da nos pertenece, sino que todo es de Dios, porque todo nos lo da Él para administrarlo, desde la salud, los hijos, la familia y por supuesto, la parte económica. Entonces, todo nos lo da Dios para que lo administremos y lo administremos bien. Entonces, dentro de este tema de soltar, vamos a ver el primer punto, que es lo que soy. Entonces, mi vida, mis logros, lo que he logrado, lo que Dios me ha dado. Entonces, ¿quién soy yo? Tenemos aquí un texto bíblico que es 1 Corintios 10, 31, dice, porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier cosa. Entonces, miremos que el texto nos habla de que todo debe glorificar a Dios, todo lo que hagamos, todo lo que somos debe glorificar a Dios. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Un profesional? Soy un ilustrado, soy estudiado, soy preparado. Me ha ido bien en la vida, he conseguido muchas cosas porque me he preparado. O por lo contrario, no he logrado cosas. No me preparé, de pronto no estudié, no tomé decisiones exactas en algún momento en mi vida y no me preparé. Y vivo como muy a ras, muy a nivel. Entonces, ese quién soy yo es resultado de decisiones que tomé en cierto momento de mi vida. Entonces, si soy una persona que en este momento tiene un capital, tiene una estabilidad económica, pues el resultado de decisiones que tomé en algún tiempo de mi vida. Lo importante es que eso que soy yo, tanto si tengo como que no, si tengo mucho, si tengo abundancia, pues eso no me dé el motivo de sentirme más que los demás o de sentirme orgulloso o de que el orgullo me invada y haga sentir mal a otras personas o de que por tener más quiera humillar a otros. O sea, ese no es el tema. O sea, eso no sería lo que hace un buen cristiano, porque estamos hablando de personas que son cristianas, ¿no? Igual, por lo contrario, si no he tenido, si me ha ido mal, si no me preparé, si soy trabajo, tengo un trabajo muy básico, si vivo muy al día, tampoco eso me haga que me invade la baja autoestima o que ande quejándome, sino que como esté o como soy, o como he llegado a la iglesia, como estoy en este momento, pues esa vida que yo tengo ayude a, o me dé motivos para glorificar a Dios. Y recordemos que nuestra vida en este momento, entonces, es la consecuencia de las decisiones que tomé en cierta época de mi vida. Yo estoy viviendo en este momento decisiones que tomé, las consecuencias de las decisiones que tomé cuando tenía 18 años, 17 años, 20 años. ¿Por qué? Porque decidí o hacer una carrera, o prepararme, o montar una empresa, y estoy viviendo las consecuencias de eso. O de pronto decidí otra cosa, decidí empezar una familia muy temprano, tener hijos muy temprano, y estoy viviendo las consecuencias de eso. Por lo tanto, no me preparé, no estudié. Entonces, lo que estoy viviendo ahora es las consecuencias de eso. Entonces, para los jóvenes que están en este momento acabando su colegiatura, su bachillerato, que están tomando decisiones, tomen decisiones guiados por Dios y según lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hay momentos para todo, hay momentos para prepararse, hay momentos para estudiar, hay momentos para tener pareja, hay momentos para hacer familia, hay momentos para hacer hijos. Y todos estos momentos nos los da la vida. Entonces, no querramos saltar etapas, no querramos vivir unas etapas que no nos corresponden en cierto momento de la vida, sino que aprendamos a vivir de acuerdo a cómo las cosas se van dando en el momento en que se van dando. Entonces, los muchachos que están escuchándome, cuando tengan 30, 40, 50 años, van a estar viviendo de acuerdo a las decisiones que tomaron ahorita, cuando tengan 18 años, cuando tengan 17, cuando estén saliendo del colegio, cuando estén empezando la universidad. O sea, las decisiones que ustedes tomen son las que van a marcar la vida en un futuro. Entonces, que como esta parte de quién soy yo, lo que soy, debe mostrar a otras personas lo que soy, pero lo que soy en Cristo. No me muestre de pronto lo que soy por mi orgullo, lo que soy por mi baja autoestima, sino lo que soy en Cristo Jesús, lo que Dios ha hecho en mí, que mi vida muestre el amor de Dios a otros. Esa es la tarea que tenemos como cristianos. Que si tengo o no tengo, pueda yo mostrar que amo a los demás, que mi vida ha sido cambiada por Cristo y que eso es lo que demuestro. No tengo motivos para humillar a nadie o para hacer sentir mal a otro porque he alcanzado algunas metas o porque no las he alcanzado. Igual si lo hago fuera, con otros, también hacerlo con los miembros de mi familia, ¿no? Que no porque yo tenga pronto un poco más de capacitación, o tenga un poquito más de estudio, o tenga un poquito más de capital, eso me dé motivos para hacer sentir mal a mi esposa, a mi esposo, de pronto a mis hijos, o a uno de mis hermanos, que eso no suceda, porque recuerden que como cristianos, nuestra tarea es mostrar el amor de Dios. ¿Y qué más con nuestra familia? De pronto hay familia que no es cristiana, que no conoce a Dios, y mostrar la parte oscura nuestra, pues no sería bueno. Entonces, siempre debemos estar mostrando el amor de Dios a los demás. Ahora lo que tengo, el siguiente dice, lo que tengo. En cuanto a lo que tengo, hay un texto. Dice Mateo 6:20, más bien guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los dañarán, y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Entonces, ¿qué es lo que tengo hoy? ¿Qué tengo en mis haberes? Tengo casa, tengo carro, tengo pronto alguna empresa. Y esto me da el tiempo para dedicarle a Dios. O sea, a pesar de que tengo esos bienes que Dios me ha dado para administrar, le dedico el tiempo a Dios, le dedico el tiempo para la oración, para la lectura bíblica, o por el contrario, eso me absorbe y no me da ese tiempo para Dios. Entonces, estaríamos como en una posición no correcta si la bendición o lo que Dios nos da nos quita el tiempo para dedicárselo al que nos bendice, ¿no? O por el contrario, tengo poco y en mis afanes de no tener, de estar buscando, de querer más, entonces estoy trabajando más, estoy ocupando más horas del día en trabajos, en haciendo cosas, preocupándome, de pronto sintiendo envidia por lo que otros tienen. Entonces, que eso me quita la paz y me quita la comunión con Dios. Entonces, si tengo o no tengo, que tenga ese tiempo para Dios, que tenga ese tiempo para darle gracias a Dios por lo que me ha dado, sea mucho o sea poco. Acuérdense que Dios en su infinita sabiduría permitió que hubieran esas clases sociales, ¿no? Que hubieran tanto ricos como pobres y otros que estaban en la mitad, o sea, que tengan, no son ni de lo más alto ni de lo más bajo, pero están ahí. Y a cada uno nos dio esos bienes para administrar. Entonces, que si tiene harto, si tiene poco, pues igual bendiga a Dios, igual dele gracias a Dios por lo que tenga. Y de pronto no pensar que lo que han vendido, la idea que han vendido hoy del cristianismo es que el cristiano es próspero, que si es cristiano debe ser próspero, debe tener riquezas. Eso es mentira, porque Dios en su sabiduría sabe a quién le da y a quién no le da. Dios le puede dar a alguno mucho porque es buen administrador y administra bien, o darle mucho precisamente para que se dé cuenta que depende de Dios y de lo mal administrador, que es que le da mucho en cualquier momento perdió todo, pero que a pesar de que ha perdido todo, pues depende de Dios. Entonces a veces Dios nos enseña de esa manera, o a veces nos da poco precisamente porque si nos da mucho, pronto nos volvemos locos con más dinero y nos desviamos del camino. Entonces Dios en su sabiduría sabe cuánto nos da y por qué nos da, si nos da poco, si nos da mucho. Entonces acordémonos que las riquezas que debemos estar acumulando son en el cielo, no estamos preocupando por las cosas de este mundo. Los que se preocupan por las cosas de este mundo pues viven en medio de la avaricia, en medio de la ambición, y vemos que muchas personas caen en eso. A veces uno se pregunta por qué estas personas que teniendo tanto dinero, un político, un empresario, un banquero, que tienen tanto dinero, pero anhelan y anhelan tener más y acumular, y son personas que pueden vivir tranquilamente, vivir 3 o 4 vidas más sin tener que trabajar, pero tienen tanto dinero, quieren acumular más y pasan por encima de quien sea, caen en robo, caen en cosas ilícitas por tener más. Pero esto les pasa precisamente a las personas que viven para las cosas de este mundo. Entonces nosotros como cristianos sabemos que lo que tenemos es de Dios, que lo que Dios nos da es para bendecir a otros, para glorificar su nombre, para darle gracias siempre. El siguiente punto es en cuanto a lo que soy, a lo que tengo, y ahora a lo que doy. El siguiente dice, lo que doy. Este tema de lo que doy nos habla de la generosidad. La generosidad, Proverbios 11:24. Dice, hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. El cristiano verdadero sabe que dentro de lo que Dios nos da, hay una parte que debe compartir, hay una parte que de lo que nos da que debe compartir con los más necesitados o los menos favorecidos, ¿cierto? Eso no quiere decir que debo tener mucho para compartir, que para ser generoso debo tener en abundancia, ¿no? Uno debe compartir de acuerdo a las capacidades que cada uno tiene. Entonces, el ser generoso, ayudar a otros, muestra en el cristiano su dependencia de Dios, pues no se deja ganar por el apego a lo material, sino que es generoso porque Dios sabe que lo que tiene es de Dios y Dios se lo ha dado. Proverbios, el siguiente dice Proverbios 11:25. Dice, el generoso prosperará y el que ayuda será ayudado. Entonces el ayudar es algo motivado por el amor al prójimo. Ese amor que Dios ha colocado en nosotros, ¿no? Porque el amor de Dios está en nosotros y ese amor se muestra ayudando a los demás, el amor al prójimo. Y no hacerlo como no ayudar porque de pronto sé que mi conciencia está intranquila porque hice algo mal, porque la embarré y quiero como equilibrar eso ayudando a otros. O sea, eso sería hacer como buscar el favor de Dios, buscar la gracia de Dios, buscar como comprar a Dios con las cosas buenas que yo haga. Entonces eso no es, porque sería hacerlo como por buscando una aprobación por las obras que yo hago, que soy generoso para que Dios me apruebe. Eso no es así. Entonces somos generosos porque Dios ha colocado ese amor en mí y soy generoso con lo que Dios me da. Entonces, también mi generosidad, pues a veces queremos quedar bien en la iglesia, que queremos quedar bien con las personas de la calle, que ayudar al viejito que no tiene, a la viuda, al niño de la calle. Queremos estar ayudando así o queremos estar ayudando en la iglesia, pero nos olvida un detalle, que es que a veces en nuestra familia también hay necesitados y no miramos dentro de la familia. Entonces debemos empezar siendo generosos dentro de la familia. Si vemos que dentro de nuestra familia hay alguien que está pasando por necesidad, nuestros padres, algunos de nuestros hermanos, un familiar cercano, pues miremos y primero ayudemos allí y después si vamos, seguimos hacia afuera. Pero que ese testimonio lo demos hacia adentro de nuestra familia, porque a veces queremos figurar afuera, pero no nos damos cuenta de la necesidad que hay adentro, porque estaríamos haciendo mal. Entonces, de lo que Dios nos da, debemos compartir. Hay otro texto que es 1 Corintios 16, dice que Mamá Luz lo dijo ahorita, que sabemos de qué está hablando, dice cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Esto está hablando de la generosidad con la iglesia, de nuestro deber que tenemos como miembros de la iglesia, de ayudar a la iglesia, de que la iglesia tenga un capital, tenga unos recursos para que haga lo que Dios le ha mandado, que es ayudar a otros, para que la misma iglesia se sostenga, para que la palabra de Dios se siga compartiendo. Este tema ya creo que lo sabemos bien, pero es que dentro de nuestros rubros, nuestro presupuesto, está esa parte que es la ayuda a la iglesia. Y ya eso sería el primer punto. Y el segundo punto es administrar. Administrar. Entonces no somos dueños de nada. Somos administradores y debemos ser administradores responsables. Tenemos un texto que es Deuteronomio 8:18. Dice, más bien recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para obtener riquezas, cumpliendo así como está haciendo hoy el pacto que les prometió a tus antepasados. Entonces Dios nos da todo. Si tengo algo, sé que no es mío, que es de Dios, que Dios me lo ha dado para que lo administre. Y Dios me da la sabiduría también para administrarlo. Dios me da la sabiduría, Dios me da el bien, el capital, me da los recursos y me da la sabiduría para hacerlo. El problema es que a veces no somos inteligentes gastando, entonces no tenemos la habilidad para gastar y lo hacemos mal y administramos mal. Entonces, entonces vemos que no es que sea malo ser rico. No es malo tener dinero, sino es malo el amor al dinero, sino que si Dios nos da el capital, nos da el dinero, y amamos el dinero, pues estamos haciendo mal. Dios nos da ese, el cuando caemos en esto, caemos en avaricia, caemos en errores que nos apartan de Dios. Eso está en 1 Timoteo 6:10. Entonces no es malo tener dinero, tampoco es malo no tenerlo. No es malo ser pobre. Lo que sí es malo es administrar mal, es gastar más de la cuenta, gastar en cosas inútiles, gastar en excesos, por decir algo, gastar en bobadas que no necesitamos, que a veces caemos en eso también. Y hacemos una administración mala de lo que Dios nos da. Entonces no nos dejemos llevar por todas lo que el mundo nos muestra. Seamos sabios administrando, gastemos con sabiduría, con cordura y con control. El dinero que Dios nos da, pues debemos cuidarlo, el capital que Dios nos permite tener. ¿Cómo lo cuidamos? De pronto no dejándonos llevar por el consumismo. El consumismo es todo lo que la publicidad nos bota todos los días. Si nos dice que tenemos un celular, que usted necesita el siguiente, que tiene el 11, que necesita el 14, porque el 14 tiene no sé qué. Y a veces nos deja creer de todas estas cosas, que ya no necesita este carro, sino necesita este otro. Y a veces nos dejamos meter en la cabeza todas esas cosas y andamos comprándome y metiendo dinero en cosas que realmente no son necesarias, que habíamos podido suplir con el mismo objeto que teníamos. Entonces, no nos dejemos llevar por el consumismo. No compremos por emoción. A veces vamos a un centro comercial o a un lugar donde venden cositas y nos emocionamos con cualquier cosa y la compramos o encontramos un vendedor que ellos están preparados para eso, para persuadir a la gente y le dicen a usted que usted necesita unas vacaciones, que usted necesita un lugar donde descansar o que usted necesita cualquier cosa que le quieran vender. Y nos persuadan de tal manera que nos convencen, nos emocionan y nos convencen. Entonces no nos debemos llevar por la emoción. Tengamos siempre enfocada nuestra mente en qué es lo que necesitamos y qué es lo que vamos a gastar y qué es lo que vamos a comprar. Tampoco ir a hacer mercado cuando tengamos hambre. Ese es un error grande porque cuando tenemos hambre todo nos parece rico. Hasta los coliflores que no nos gustan nos parecen deliciosos. Y echamos coliflor al mercado y no comemos coliflor. Entonces, cuando tenemos hambre, hacer mercado es un error porque la misma hambre que tenemos en nuestro estómago nos abre la. Queremos echarle de todo al carrito. Y pues estamos metiendo cosas que de pronto no necesitamos o que no son necesarias y estamos gastando de más. Hay un texto bíblico acá muy, muy interesante que es Proverbios 27, 23 al 27, donde el proverbista nos dice: cuida tus ovejas y tus cabras y asegúrate de hacerlo lo mejor que puedas. Las riquezas no duran para siempre, ni siquiera las naciones duran para siempre. Corta el pasto y crecerá nueva hierba. Corta también la hierba y crecerá en las montañas. Corta la lana de tus ovejas y hazte ropa. Y vende algunas de tus cabras para comprar nuevas tierras. Habrá abundancia de leche de cabra para ti y tu familia. Y esta leche hará que la gente que trabaja en tu casa esté saludable. Y aquí hay una cantidad de principios de administración muy buenos. Entonces aquí nos habla de un capital, del capital que tenemos, de administrarlo bien, de cuidar ese capital, de sacarle provecho a ese capital. Y de vivir bien a través de ese capital, de lo que Dios nos da que podamos vivir bien. Invertir el capital no es lo mismo, ya nos habla de que no se invierta solo en cabras y en ovejas, sino que también en tierras, o sea, eso nos habla de lo que dice un dicho por ahí de que no echar todos los huevos en la misma canasta, sino que haya parte del capital en un lado y parte del capital en otro, para que si se pierde en un lado, pues no se pierda todo. ¿Y qué más nos dice? También disfrutar de lo que hacemos, porque a veces la gente lo quiere acaparar y acaparar y acaparar y acaparar y ver la cuenta crecer, 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 pero no disfrutar ni un poquito de lo que se tiene. Entonces, que podamos disfrutar de lo que Dios nos da, que podamos, ahí habla de que la familia disfrute de eso que producen las cabras y la lana, la ropa. Dice que la gente esté saludable dentro de tu casa, entonces eso habla de disfrutar de lo que ese capital produce. Entonces, no es acaparar, no es querer ver la cuenta grande, grande, grande sin disfrutar nada, sino que podamos disfrutar de lo que Dios nos da. Entonces, dentro de este administrar, tenemos un primer punto que es presupuestar. Dentro de la familia cristiana, el manejo de las finanzas debe existir un presupuesto. Toda familia que se respete, familia cristiana que se respete, debe manejar un presupuesto. Que no nos pase lo de la imagen que está ahí, que recibimos el dinero y cuando vamos a ver la billetera no sabemos en qué se nos fue, se nos perdió y no sabemos en qué se fue. El presupuesto es importante para no gastar desordenadamente, no dejar a un lado las obligaciones que tenemos, no olvidarlas. Y por más poquito dinero que se reciba, por mucho dinero que se reciba, siempre debe haber un presupuesto en la familia. Si no hacemos presupuesto, estamos gastando desordenadamente y el dinero se va y no sabemos en qué. Entonces, para un presupuesto, ¿qué se debe hacer? Es sencillo. Los que digan, no, es que yo para los números o para las cuentas, es sencillo. Usted puede coger, si dice usted, no, en el computador no me meto porque es que yo no tengo las habilidades, pues tome un hojito de papel, así como este dibujo. ¿Qué debe llevar el presupuesto? Debe llevar el ingreso de lo que entra a la familia. Si hay dos ingresos, el del papá, el de la mamá, pues cuánto entró, ingreso de la mamá, ingreso del papá. Y una lista de todo lo que se gaste dentro del mes. Todo, todo es todo. No dejen por fuera nada, desde el paquete de papas que se comen cuando salen del trabajo, la gaseosa que se toman, las salidas del domingo, si van al cine, si van a comer hamburguesa. Eso, todo eso hay que meterlo porque son gastos que salen de ese ingreso que se tuvo. Ahí vemos en la imagen que hay algo que se llama ahorro. También entre el presupuesto debe ir un ahorro, porque si no ahorramos, no nos estamos proyectando, no nos estamos, no, no, no estamos planeando futuro. Entonces el ahorro es importante dentro del presupuesto. Y lo que les digo, incluir todos los gastos. También hablábamos de las ayudas a los demás, entonces debe haber un rubro para ayudas, para que el día que necesitemos ayudar a alguien, se presente una necesidad que el papá o la mamá está pasando por una necesidad, un hermano, pues hay un ahorro de donde se puede echar mano, que es algo que tenemos para ayudas. Entonces, no descuadramos lo del arriendo, no descuadramos lo del mercado, sino que vamos a tomar de esa ayuda. Y el ahorro es algo que no debe faltar dentro del presupuesto, dentro de la economía, Pero ese ahorro debe tener un propósito. O sea, estoy ahorrando con el propósito de completar la cuota del apartamento, la cuota inicial, o de completar para comprarme una moto, para comprarme un carro, para no entrar en créditos, para no entrar en... Bueno, cuando hablamos de créditos, ese tema lo tratamos ahorita. El comprar un bien, la vivienda, pues... Normalmente, o lo más lógico es que pidamos un crédito, pero es que ese bien es una inversión porque se va a dar dinero, pero va a terminar que ese bien viene siendo suyo. Entonces, eso es una inversión y no un gasto. Entonces, esos son los únicos, de pronto, créditos que uno dice justifica un crédito por ese lado. Entonces, no olvidemos presupuestar. Si ya tenemos más conocimiento de computador o queremos un presupuesto mucho más completo, más bonito, más presentadito, podemos hacer un Excel, una tabla Excel y hacerlo por meses, así como está aquí. Tenemos una parte donde son los ingresos, quiénes son los que aportan a la economía familiar. Tenemos el ingreso del padre, el ingreso de la madre, dice el ingreso de un hijo. Puede ser el ingreso de un bien, que de pronto tengan un apartamento y lo tengan arrendado y ese bien le genera un ingreso mensual. Entonces se mete ahí después de sacar ya los gastos del apartamento, porque tienes que sacar aparte si hay que pagar los servicios del apartamento, si hay que pagar la administración, o si hay que pagar el impuesto anual. Entonces, todo eso se saca y lo que quede ya es un ingreso para la familia. Entonces, teniendo esos ingresos, se hace una lista. Aquí está por meses. Entonces, ¿cuánto gastamos en este mes? En el alquiler de vivienda, en el carro, los colegios, comida, todo lo que implique salida, lo que se gaste ese dinero que entre. Generalmente, si estamos administrando bien, el saldo debe estar en negro, ¿no? Ahí en enero dice que hay un saldo en rojo, entonces hay un menos 581, quiere decir que hubo un gasto demasiado alto o hubo un gasto que va compartido con otro mes, entonces ahí en febrero vemos que ya sobró, entonces puede ser que lo esté manejando así, compartido. Pero si vemos que hay que el saldo tiende a quedar en rojo, pues nos toca hacer recortes, hacer ajustes del presupuesto, miramos a qué tenemos que cortarle, si estamos comprando demasiado mercado, si estamos gastando mucho los fines de semana. Si estamos gastando en celular demasiado, pues si estoy gastando un plan de 100 mil pesos y veo que me la paso en la casa, pues ¿por qué en vez de pagar un plan de 100 mil no pago una recarga de 20 mil y uso el wifi de la casa? Algo así. Entonces hay que empezar a recortar si estamos pasándonos del presupuesto. Pero la idea es que lo que ganamos nos alcance para cubrir nuestros gastos. Si estamos por fuera de ese presupuesto, pues estamos haciendo mal porque estamos incurriendo en deudas. Entonces, ventajas de hacer presupuesto. Dice ventajas de hacer un presupuesto. Entonces, los que hacen un presupuesto, los que hacemos un presupuesto, tenemos las ventajas de saber en qué estamos gastando el dinero, lo que entra. No hacemos compras de cosas que no están presupuestadas. Nos da la tranquilidad, no nos sorprenden cosas o cobros que debemos pagar y que se nos habían olvidado. Entonces, nos da la tranquilidad y la paz de que sabemos que todo lo tenemos controlado. Tenemos control de lo que gastamos y el dinero que gastamos nos alcanza y además podemos ahorrar. Entonces, esa es la venta, una de las tantas ventajas porque podemos sacar más ventajas de hacer un presupuesto. Ahora, las desventajas de no hacer un presupuesto. ¿Qué gastamos sin control? Gastamos en cosas inútiles porque siempre nos andamos antojando de donde vamos de comprar alguna cosa que no necesitamos. El dinero no nos alcanza. Pasamos por alto obligaciones para cumplir. Entonces, si no hacemos presupuesto, resulta que el agua llega cada 2 meses y cuando llegó el recibo del agua, ¡ay! El agua llegó, ¿y dónde la voy a pagar? Pues se nos olvidó porque no habíamos presupuestado eso. Mientras que si usted presupuestó, llegó la factura del agua, entonces sabe que el dinero está ahí, que ahí está porque ya lo había sacado de sus quincenas y ahí está el dinero, entonces no tiene por qué preocuparse. Cuando no presupuestamos, entonces no hay una reserva para emergencias. Se acaba el sueldo y no supimos en qué lo gastamos. Esas son algunas de las desventajas que tenemos en no presupuestar. Entonces es importante que cualquiera de las familias que está escuchándome tenga ese presupuesto, se acostumbre a hacerlo. Si no lo hacemos, estamos gastando de pronto desordenadamente y nos llevamos sorpresas. Siguiente punto es proyectar. Proyectar. Entonces, ¿qué vamos a proyectar? Entonces, en nuestra economía debemos proyectarnos. Metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Siempre nosotros debemos andar o vivir en un estar planeando. Entonces, no puedo estar viviendo así como que lo que se presente, sino que debo tener planes en mi vida. con mi familia y en mi economía. Entonces, ¿cómo me veo en un año? ¿Cómo me veo en 5 años? ¿Cómo me veo en 10 años? De acuerdo a esas proyecciones o esas metas que me propuse. Y estas metas las propongo pues de acuerdo a la etapa de la vida en que estoy, ¿no? Si soy un joven, si estoy saliendo del colegio, pues también debo proyectarme qué voy a estudiar, cómo voy a estudiar, qué carrera voy a hacer, cómo me voy a preparar, en dónde voy a trabajar, es mi meta ganarme de sueldo con lo que he estudiado. Siempre estar proyectándome, si soy ya una persona que trabaja, bueno, que en mi economía, qué metas tengo para este año, pienso estudiar, pienso capacitarme, pienso proponerme para un ascenso en la empresa, quiero un cargo más alto, entonces tengo que prepararme, tengo que coger más habilidades. Entonces es prepararme y proyectarme. Meta 10 años, ¿qué tengo para 10 años? En 10 años voy a tener mi propia empresa, voy a ahorrar tanto dinero mensual para lograr alcanzar esa meta. Entonces, todo eso debemos hacerlo nosotros como buenos administradores. Siempre nuestra vida debe moverse dentro de un plan de vida y no andar por ella sin rumbo y sin dirección. Sin rumbo fijo y sin dirección. Dice un dicho que el que no tiene como para dónde ir, cualquier camino le sirve. Entonces, eso es el no proyectarse. Entonces, siempre nuestra vida debe moverse en un planear, en un plan de vida, no andar por ella sin rumbo y sin dirección. El siguiente punto es ejecutar, que es el punto C de administrar. ¿Ejecutar qué es ejecutar? Pues ejecutar es llevar a cabo esas metas y esos planes que hicimos, que las escribimos en un papel, las escribimos en un cuaderno, pero el ejecutar es estar seguro de que lo que planeamos lo estamos haciendo, lo arrancamos, lo iniciamos y lo estamos llevando a cabo. Dentro de ese ejecutar, pues debo estar mirando cómo va ese proyecto. Si es a un año, pues estar mirando cada mes, cada 2 meses, cómo va ese proyecto, si se va andando, si se están dando las cosas para que en el año esté cumplido se haya cumplido ese proyecto. Si es a 5 años, pues estar mirando cada 6 meses, cada año, cómo va el proyecto y si se está cumpliendo. Igual cada 10 años, estar mirando a los 2 años, a los 4 años, cómo va ese proyecto si se está cumpliendo. Y si no se está cumpliendo, bueno, ahí se habla de estar midiendo cómo va este plan. Se está midiendo cómo está su desarrollo. Si no se está dando, pues hay que hacer ajustes. Los ajustes son los cambios que hay que hacer en el plan si no se está dando. Si hay alguna falla, por lo menos si hace en el 2020, alguien dijo hoy para el 2025 tengo que, estoy trabajando en una empresa, pero ya para el 2025 mi proyecto es haber ahorrado tanto y haber montado mi propia empresa o haber escalafonado a otro puesto más alto, ser el gerente de la sección o ser X o Y. Pero resulta que llegó la pandemia y la empresa en vez de estar promoviendo gente, está bajando sueldos y está sacando gente. Entonces, ahí se presentó un obstáculo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer ajustes para que el proyecto, la meta, no se trunque, no se frustre, sino que podamos cumplirla moviendo de pronto el tiempo para cumplirla o cambiándome de trabajo o haciendo algo para que la meta se cumpla. Entonces, los ajustes son necesarios. Los ajustes en este punto de ejecutar. Y como tercer punto, tenemos evitar. Evitar errores en el manejo de la economía. ¿Qué somos? ¿Cómo estamos nosotros en cuestión de la administración? ¿Estamos cometiendo errores? ¿Estamos haciendo bien las cosas? Entonces, ¿qué debemos estar haciendo? Uno de los errores más grandes de la administración, de lo que Dios nos da, del manejo de las finanzas, es los créditos. Eso sí es un dolor de cabeza, los créditos. Dice un texto, Proverbios 22:7. El pobre es esclavo del rico y el que pide dinero prestado se convierte en servidor del que lo presta. Miren que la Biblia nos da muchos temas acerca de esto de manejo de finanzas y son temas tan sencillos de entender que no sé por qué no los ponemos en práctica, a veces caemos en errores. Entonces, dentro de la administración de los bienes, la familia cristiana no debe endeudarse, debe evitar. Primero, las tarjetas de créditos. La tarjeta de crédito Un esclavo financiero grande, grande, grande. Si no sabemos manejarlo, si hemos caído en esto, si no ha caído en esto, no caiga. Y si ya cayó, pues trate de salir de esas deudas y salga esa tarjeta de crédito, porque ese es el. Bueno, si decimos hace 20 o 30 años hablar de tarjeta de crédito, pues no era tan importante, porque en ese tiempo las tarjetas de crédito eran más elitistas, se las daban a las personas que tenían cierto capital. Y alguien por ahí de estatus 2 o 1 no le daban una tarjeta de crédito. Hoy en día la dan a cualquiera que presente la copia de una cédula, le dan una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque al banco le interesa que la gente se endeude. Entonces no nos dejemos llevar por estas. Dejarnos creer del banco. A veces el banco nos dice o nos llama, nos dice: uy, señor fulano de tal, usted es un cliente muy especial para nosotros, usted es un cliente triple A, usted es un cliente que tiene un plus, bueno, eso lo suben, eso le dicen casi que es el accionista principal del banco para que usted se las crea. Entonces lo hemos seleccionado para darle una tarjeta de crédito, y usted se imagina: oh, yo con la tarjeta de crédito, y como usted ve que la propaganda que se abre la billetera y se ve Visa, Mastercard, American Express, y eso le da uno como un caché. Y no, eso es pura mentira, porque lo que le arma es una esclavitud financiera bien tremenda. Entonces, si el banco de verdad estuviera interesado o fuera usted el cliente tan importante para el banco como se lo dice, pues ¿por qué el día de la quincena no le dice: señor fulano de tal, ya que es quincena y sabemos que usted retira tanto dinero en su quincena, queremos que usted no venga al banco, sino queremos enviárselo a su casa, porque usted es un cliente muy especial para nosotros y no queremos que corra riesgos? Eso no lo hace el banco, porque no es su negocio y no le conviene. Pero sí le conviene meterle una tarjeta de crédito a usted, porque eso es un negocio grande para el banco. El negocio es para el banco, no para usted. El banco le mete una tarjeta de crédito y sabe que usted en cualquier momento se emociona y compra. Y cuando se compra, pues eso le genera unos intereses al banco que son bien altos. Las tarjetas de crédito cobran intereses bien altos. Y si usted se demora en pagar la cuota, se le olvidó pagar la cuota, le van a cobrar un interés encima de ese interés, encima de ese interés. Interés sobre interés. Entonces es un negocio grande para el banco, y es que el problema de la tarjeta de crédito es que uno siempre anda comprando cosas emocionalmente. Y no, si compro este televisor que vale 1 millón, lo pago en 12 cuotas o en 10 cuotas, entonces me quedan de a 100 mil o de 80 mil. Sí, sí puedo, comprémosla. Lo compramos con la tarjeta. Pero nos olvida que eso le meten que un interés mensual, y de acuerdo al tiempo que lo financie, pues va a ser más alto. Le meten un red de fuente, un impuesto de no sé qué cosas, y resulta que cuando usted ve la factura, la cuenta, está pagando por los 80 que pensó, y está pagando como 100 o 110 o 120 mil pesos, y no calculó eso. Y se caen errores como estos. Yo tenía, nosotros, bueno, los que saben, nosotros tenemos un negocio, una papelería, y ahí veíamos gente que caía en errores bien, que uno decía: pero Dios santo, ¿cómo hace la gente para hacer esto? Llegaban el papá con su muchachito, su muchachita, o la mamá, porque generalmente no vivían los dos, sino citaban al papá ya para que le comprara la lista escolar. Y el señor pedía su lista de uno o dos muchachitos, sumaba 200, 300 mil pesos, y sacaba su tarjeta amarillita de Codensa para pagar. Y decía: voy a pagar con Codensa. Y así: señora, ¿cuántas cuotas? Decía: a 24 cuotas. Yo, ¿qué? Yo quedé así con los ojos como el perrito que sale en Facebook cuando ve algo del otro mundo. Y pero una lista de escolar que en un año el muchachito ya no tiene nada y acabó con todo, y la va a sacar para pagarla a 2 años. Yo, pues, este hombre, ¿de qué mundo viene? Y así lo hacían, y no fue una sola persona, varias personas lo hacían. Y decía: ¿cómo maneja las finanzas esta gente? ¿Cómo les alcanza el dinero? Y pues resulta que es que eso lo lleva uno de una deuda a otra deuda a otra deuda, y cada vez se va llenando más de deudas. Y uno no se da cuenta a qué horas, pero está emocionado con una tarjeta de crédito que le dieron. Entonces, las tarjetas de crédito es un mal negocio. Si las tiene, no las utilice. Guárdelas o bótelas o devuélvaselas al banco con una tijerita y rómpalas. Pero eso es un mal negocio. Y todo lo que sea compras a crédito. Ahorita, bueno, ya no se ve tanto las compras a crédito, de que compraba la ropa a crédito, porque precisamente para eso se han inventado las tarjetas de crédito y las están dando por todo lado. Pero pues todavía a veces se caen los electrodomésticos a crédito, la moto a crédito, el carro a crédito. Pues mejor proyectémonos, hagamos un plan, ahorremos y nos evitaremos esto. Eso es no comprar con emoción, y comprar presupuestando, haciendo un plan. Eso nos evita muchos dolores de cabeza. Otro punto, el B, ser fiador. Otro. Y otro. Ser fiadores es un error grandísimo. Y miren que la Biblia nos advierte mucho, mucho, mucho. Hay muchos textos bíblicos donde nos habla de no ser fiador. Aquí tengo uno o varios. Dice Proverbios 6, 1 al 5. Hijo mío, si te has hecho fiador de tu amigo o te has hecho responsable de la deuda de un extraño, te comprometiste a dar tu palabra. Tus propias palabras te atraparon. Como quedaste en manos de otro, hijo mío, haz esto para librarte. Corre, humíllate y acosa a tu semejante. No desfeña tus ojos. Ni te des un respiro, escapa de esa trampa como un venado escapa de su cazador, como un ave escapa de su jaula. Este texto también se ha malinterpretado por ahí en el texto que dice que tus propias palabras te han amarrado, te atrapan, tus propias palabras te han atado. Ese es un texto que se ha interpretado mal y aquí vemos que se está hablando de ser fiador. O sea, no es que si yo digo algo me até con eso, no, aquí está hablando de que nos comprometimos con nuestra palabra a pagar la deuda de alguien. Y eso es grave. Aquí dice que eso es como una trampa, como un cazador cazando un venado. Entonces, eso es una trampa. Hay otro texto que es Proverbios 11:15. Dice, si te haces fiador de las deudas de otro, lo vas a lamentar. Si te niegas a ser fiador de los demás, vivirás tranquilo. Entonces, es mejor como pasar la vergüenza de decir, no, no puedo, no me comprometo y vivir tranquilo. A por pena decirle al amigo, al vecino, al familiar, sí me comprometo a dar esa firma y vivir amargado y intranquilo por un tiempo bien largo. Entonces, la Biblia nos advierte mucho de eso. Hay más textos, hay otros textos que nos hablan de no ser fiador: Proverbios 17, 18, Proverbios 20, 16, Proverbios 22, 26 al 27, Proverbios 27, 13. Entonces, algo como sabios, algo sabio como cristianos que debemos hacer es no ser creador de nadie, no hacernos cargo de las deudas de otros. ¿Por qué? Porque normalmente, si nos hacemos cargo de la deuda de un amigo, terminamos pagándole la deuda al amigo y perdemos al amigo. El amigo se enoja con nosotros y se pierde. Igual un familiar. Resultamos peleados con el familiar y resultamos pe pagando la deuda de ese familiar. Entonces, no es sano, no es bueno, no es. Es el consejo que la Biblia nos da, la palabra de Dios nos da, que no lo hagamos. Que si queremos estar tranquilos y vivir tranquilos, no lo hagamos. Siguiente punto de lo que no debemos hacer es, de lo que debemos evitar, es no ahorrar. Entonces estamos viendo en el punto anterior que para lograr conseguir esos objetivos, esas metas, hay que ahorrar. Pero si no lo hacemos, pues estamos haciendo mal. No ahorrar es no proyectarnos hacia un futuro, es no planear. Hay un texto que dice, Proverbios 13:11, dice, las riquezas mal habidas se acaban rápido, pero el que ahorra las aumenta poco a poco. Entonces es bueno ahorrar. De pronto decimos es que gano tan poquito que apenas me alcanza dentro del presupuesto, debemos manejarlo de tal manera que siempre ganando poquito, ganando harto, nos quede algo para ahorrar. Así sean lo más poquito que podamos, que creamos que sea poquito, pero ese poquito más, a medida que pasa el tiempo, va creciendo. Y es bueno ahorrar, no es bueno que los imprevistos nos cojan de sorpresa o que tengamos que endeudarnos por no hacerlo. El no ahorrar nos lleva a vivir el día a día, vivir a ras todos los días, gastamos sin sabiduría, nos mantiene siempre en la ruina, vivir endeudado porque no fuimos preventivos ante vivir el día, vivir endeudados porque no fuimos preventivos, gastar sin sabiduría, nos mantiene en la ruina siempre. Vamos a pagar arriendo siempre porque no vamos a tener el plan de comprar alguna vez un apartamento, de ahorrar para una cuota inicial. Entonces vamos a vivir siempre en arriendo. Y siempre el sacar fiado, el necesitar que alguien nos dé crédito en algo, que en el mercado, que comprando ropa, que llegó la ropa de Navidad y no tenemos para comprar, que llegaron los regalos para pelearle un detalle de Navidad a alguien o un detalle de cumpleaños a alguien y no tenemos cómo comprarlo. ¿Por qué? Porque no fuimos preventivos y no ahorramos. Entonces, el ahorrar es parte de la buena administración. Entonces, si somos buenos administradores, siempre debemos tener esa sana costumbre de ahorrar. Eso nos saca de muchos apuros, de muchos aprietos, y no estar metiéndonos en deudas que no necesitamos. Hasta ahí sería la parte de evitar. Y ya para terminar, entonces vamos a hablar de las conclusiones de este tema. A ver, estamos hablando, tocamos temas que no profundizamos porque ya antes se ha hablado de ellos, como el presupuesto, si se había hablado antes aquí en la iglesia. Las deudas también se hablaron, pero si alguien de pronto dice, no, yo quiero que me profundice más en este tema, pues puede ser que uno está ahí en el chat y de pronto algo personalizado o alguna vez volvemos a tocar este tema en la iglesia. O si está por ahí, el tema de pronto está por ahí en las predicaciones en la página, pues lo podemos buscar. Pero estos temas ya se han tratado, estamos tratando como lo más importante, así por encima de lo que es la administración de las finanzas en la familia cristiana. Y hay unos temas que ya se han tratado con profundidad aquí en la iglesia. Entonces, si hay dudas o si hay personas que quieren específicamente este tema, pues nos escriben y miramos cómo podemos solucionarlo. Entonces, conclusiones. Una familia cristiana es sabia administrando sus bienes porque sabe que los bienes no son suyos, sino que le pertenece a Dios y a Él tiene que rendirle cuentas de ello. Todo lo que nos da Dios nos lo da para que lo administremos bien. Otro punto es que aplica principios bíblicos para darle buen uso a lo poco o lo mucho que Dios le ha dado. Otro punto, otra conclusión que podemos sacar es que en una familia cristiana no hay orgullo ni envidia porque se tiene o porque no se tiene. No estamos afanados por eso. Otro punto es que en una familia cristiana se sabe cuánto se tiene y en qué se gasta. Otra conclusión es que en una familia cristiana se muestra el amor por otros a través de la ayuda mutua. Eso lo aprendemos a hacer dentro de la iglesia. Y una familia cristiana pues está dispuesta a esto. Y otra conclusión que podemos sacar es que una familia cristiana no se endeuda, pero sí ahorra y se proyecta. Entonces aquí terminamos con este tema de la administración. Recordar algunos principios bíblicos, algunos textos bíblicos que nos hablan de la buena administración, de cómo Dios nos da los bienes, pero también nos exige que vamos a administrar bien. Y a veces por administrarlos mal nos metemos en problemas, pero Dios quiere que estemos guiados por su palabra, administrando lo que Él nos da, basados en esos principios bíblicos que Él mismo nos da en su palabra. Entonces vamos a orar para terminar y darle gracias a Dios por esta serie de la familia que se estudió, donde se vieron temas tan importantes, temas en los que aprendimos mucho, y que Dios nos siga ayudando en todo este tema de la familia, de las cosas que debemos hacer en familia. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por permitirnos terminar esta serie tan importante acerca de la familia cristiana, lo que es la familia cristiana y de las diferentes áreas de la familia cristiana que se deben manejar, guiados por la sabiduría de tu palabra, Señor. Gracias por este tema de las finanzas, Señor. Tema tan importante y tan controversial, Señor, pero que sabemos que debemos tener claro para ser buenos administradores con lo que tú nos das. Señor, te pedimos perdón, Señor, si hemos caído en errores, si hemos caído en la mala administración por no hacer caso a tu palabra. Si de pronto caímos en errores antes de conocer de ti y estamos ahorita pagando las consecuencias de eso, organizando nuestra economía, Señor, te pedimos que nos ayudes y nos dé la sabiduría para salir adelante, para ser buenos administradores con lo que tú nos das. Señor, perdónanos porque de pronto no hemos aprovechado los recursos que nos das o los hemos aprovechado mal o los hemos mal utilizado. Que si tenemos poco, que si tenemos mucho, Señor, te damos gracias por ello, Señor. Y te pido que nos ayudes a administrarlo. Te pedimos que como iglesia seamos unidos, seamos buenos administradores y aprendamos a ser generosos, Señor. Como cristianos, como hijos tuyos, Señor, y como llenos del amor que tú has colocado en nosotros, Señor. Que podamos aprender a ser generosos, a dar. Y a confiar que todo lo que tenemos es tuyo, Señor, que todo te pertenece a ti, que no podemos sentirnos dueños de nada porque todo te pertenece a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, en esta área y en cada una de las áreas en las que tratamos en esta serie, Señor. Te damos muchas gracias por poder culminar este tema en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, una bendición, una feliz semana para todos y que Dios los continúe bendiciendo. Muchas gracias.